Queridos oyentes, una vez más con su programa Éxtasis, Virabá Judás y el mensaje de Krishna en español, el mensaje del movimiento Hare Krishna. Nuestros teléfonos son el 798-2225 y el 798-3559 y nuestra dirección es el apartado 379 en Spanish Fork, Utah, 84660. Comuníquense con nosotros y pidan sus libros gratis o su catálogo o hagan sus preguntas por ese teléfono y por esa dirección. Hare Krishna. Thank you. No es posible que sepamos cómo se inició nuestra vida material actual, ni es necesario que sepamos cómo quedamos condicionados en la existencia material. Debemos conformarnos con entender que de una forma u otra ha existido esta vida material desde tiempo inmemorial y que ahora tenemos el deber de entregarnos al Señor Supremo, quien es la causa original de todas las causas. En el Bhagavad Gita se indica cuál es el requisito preliminar para regresar a Dios. Ahí se dice, alcanza ese reino eterno aquel que está libre de la ilusión, del prestigio falso y de la compañía falsa, y que comprende lo eterno, que ha terminado con la lujuria material, que está libre de la dualidad de la felicidad y la aflicción, y que sabe cómo entregarse a la persona suprema. Puede regresar a alguien que está convencido de su identidad espiritual y que está libre del concepto material de la existencia, que está libre de la ilusión y es trascendental a las modalidades de la naturaleza material, que se dedica constantemente a entender el conocimiento espiritual y que se ha apartado completamente del goce de los sentidos. ¿Cuál es la naturaleza del reino de Dios? Esta se describe en el Bhagavad Gita, donde Krishna dice, esa morada mía no está iluminada por el sol, ni la luna, ni por la electricidad. Aquel que llega a ella nunca regresa a este mundo material. Aunque todo lugar de la creación se encuentra dentro del reino de Dios debido a que el Señor es el propietario supremo de todos los planetas, aún así existe la morada personal del Señor, que es completamente diferente del universo en que vivimos ahora. Y esa morada se llama Paramam, o la morada suprema. Aún en esta tierra hay países en los que el nivel de vida es elevado y otros países en los que el nivel es bajo. Además de esta tierra, hay innumerables otros planetas distribuidos por todo el universo, y algunos se considera que son lugares superiores y otros que son lugares inferiores. En todo caso, todos los planetas que están dentro de la jurisdicción de la energía externa, de la naturaleza material, requieren de los rayos de un sol o de la luz del fuego para existir, porque el universo material es una región de oscuridad. Sin embargo, más allá de esta región hay un reino espiritual, y se dice que ese reino funciona bajo la naturaleza superior de Dios. En los libros conocidos como los Upanishads, ese reino se describe de la siguiente manera. Ese reino no necesita del sol, la luna ni las estrellas, y esa morada tampoco está iluminada por la electricidad ni por ninguna forma de fuego. Todos estos universos materiales están iluminados por un reflejo de esa luz espiritual, y debido a que esa naturaleza superior siempre es autoluminosa, podemos percibir el brillo de una trémula luz aún en la más densa oscuridad de la noche. En otro libro, conocido como el Harivamsa, el Señor Supremo mismo explica la naturaleza espiritual de la siguiente manera. El resplandor deslumbrante del Brahman impersonal, es decir, del absoluto impersonal, ilumina todo lo existente, tanto material como espiritual. Pero, oh Bharata, debes entender que esa iluminación Brahman no es más que el resplandor de mi cuerpo. conocido como el Brahma Samhita, también se confirma esa conclusión. No debemos pensar que podemos alcanzar esa morada con algún medio material, tal como las naves espaciales, pero debemos saber con certeza que alguien que puede llegar a esa morada espiritual de Krishna puede disfrutar de eterna bienaventuranza espiritual sin interrupción. Como nosotros somos entidades vivientes falibles, tenemos dos fases de existencia. Una se denomina existencia material, la cual está llena de los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Y la otra se denomina existencia espiritual, en la cual hay una vida espiritual incesante de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. En la existencia material estamos regidos por el concepto material del cuerpo y la mente, pero en la existencia espiritual siempre podemos saborear el feliz contacto trascendental con la personalidad de Dios. En la existencia espiritual, el Señor nunca deja de estar con nosotros. El movimiento de conciencia de Krishna está tratando de traerle esa existencia espiritual a la humanidad en general. En nuestra conciencia material actual, estamos apegados al concepto material y sensual de la vida, pero ese concepto puede removerse de inmediato mediante el servicio devocional que se le presta a Krishna o mediante el proceso de conciencia de Krishna. Si adoptamos los principios del servicio devocional, podremos volvernos trascendentales a los conceptos materiales de la vida y liberarnos de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, aún mientras nos encontremos en medio de diversas actividades materiales. Todo aquel que está dedicado a los asuntos materiales puede obtener el beneficio más elevado que existe de las páginas de la literatura de este movimiento de conciencia de Krishna. Esa literatura ayudará a que toda la gente corte las raíces del infatigable árbol vaniano de la existencia material. Estas escrituras tienen la autoridad para entrenarnos a que renunciemos a todo lo relacionado con el concepto material de la vida y a que saboreemos néctar espiritual en todas las cosas. Solo es posible alcanzar esa etapa mediante el servicio devocional y de ninguna otra manera. Al prestar dicho servicio, se puede alcanzar de inmediato la liberación, incluso en esta vida actual. Casi todos los esfuerzos espirituales tienen matices de materialismo, pero el servicio devocional puro es trascendental a toda la contaminación material. Aquellos que desean regresar a Dios solo tienen que adoptar los principios de este movimiento de conciencia de Krishna y simplemente dirigir su conciencia a los pies del loto del Señor Supremo, la personalidad de Dios, Krishna.
Thank you.
Lectura de el Shri Upanishad, Secretos de Otros Tiempos, de Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, texto 3. El asesino del alma, sea quien fuere, deberá entrar en los planetas conocidos como los mundos de los infieles, llenos de oscuridad e ignorancia. La vida humana se distingue de la vida animal porque tiene grandes responsabilidades. Aquellos que están conscientes de estas responsabilidades y que trabajan con ese espíritu son conocidos como suras o personas santas. Y los que desatienden esas responsabilidades o que no tienen información acerca de ellas reciben el nombre de asuras o demonios. En todo el universo hay esas dos clases de seres humanos. En el libro conocido como el Rig Veda, se afirma que los suras o santos siempre aspiran a llegar a los pies del loto del Señor Supremo, Vishnu, y obran para lograr eso. Sus obras son tan iluminadas como la ruta del sol. Los seres humanos inteligentes siempre deben recordar que esta forma corporal específica se obtiene después de una evolución de muchos millones de años y después de una larga transmigración. Este mundo material es a veces comparado con un océano, y a este cuerpo humano se lo compara a una sólida nave concebida especialmente para cruzarlo. Las escrituras védicas y los maestros santos son como unos barqueros expertos, y las facilidades del cuerpo humano son como las brisas favorables que ayudan a que la nave haga fácilmente su recorrido hasta el destino deseado. Si a pesar de todas esas facilidades, una persona no utiliza por completo su vida para alcanzar la autorrealización, debe ser considerada un atmaha, que significa un asesino del alma. El Shri Upanishad advierte claramente que el destino del asesino del alma es entrar en la región más oscura de la ignorancia para sufrir ahí perpetuamente. Las necesidades económicas de los cerdos, los perros, los camellos, los asnos, etc., son tan importantes como las nuestras, pero los problemas económicos de esos animales solo se resuelven en condiciones asquerosas y desagradables. Las leyes de la naturaleza le proporcionan al ser humano todas las facilidades para que viva cómodamente, debido a que la forma humana de vida es más importante y valiosa que la vida animal. ¿Por qué recibe el hombre una vida mejor que la del cerdo y otros animales? ¿Por qué recibe todas las facilidades un alto funcionario y no un empleado ordinario? La respuesta es que un alto funcionario tiene que desempeñar deberes de una índole superior. El ser humano tiene deberes superiores a los de los animales, quienes solo se dedican a alimentar continuamente sus hambrientos estómagos. A pesar de ello, la civilización moderna, asesina de almas, únicamente ha incrementado los problemas del estómago hambriento. Si nos acercamos a esa bestia refinada que es el hombre civilizado moderno y le preguntamos acerca de sus ocupaciones, Él responderá que solo quiere trabajar para satisfacerse el estómago y que no es necesaria la autorrealización. Sin embargo, las leyes de la naturaleza son tan crueles que a pesar de su afán por trabajar arduamente en beneficio de su estómago, siempre está amenazado por la posibilidad del desempleo. Esta forma humana de vida la hemos recibido para llegar a su perfección más elevada y no para trabajar duro como los asnos y los cerdos. Si somos indiferentes por alcanzar la autorrealización, las leyes de la naturaleza nos forzarán a trabajar mucho aunque no queramos. Los seres humanos de esta era han sido forzados a trabajar tan duro como los asnos y los bueyes que tiran carretas. En este verso del Srisopanishad se dan a conocer algunas regiones donde son enviados los asuras o demonios a trabajar. Si un hombre fracasa en el cumplimiento de sus deberes como ser humano, es forzado a transmigrar a los planetas asurias y nacer en especies degradadas de vida para trabajar mucho en la ignorancia y la oscuridad. This is KHQN 1480 in your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM desde Spanish Fork con su programa Éxtasis, el programa del movimiento Hare Krishna en español. En el Bhagavad Gita se afirma que el hombre que emprende el sendero de la autorrealización pero que no concluye el proceso, a pesar de haberse esforzado sinceramente, recibe la oportunidad de nacer en la familia de un Shuchi o de un Shrimat. Esas son palabras en sánscrito. La palabra Shuchi se refiere a un brahmana o sacerdote adelantado en lo espiritual, y la palabra Shrimat se refiere a un vaisha o un miembro de la comunidad mercantil. Esto indica que la persona que no logra comprender cabalmente su relación con Dios recibe una mejor oportunidad para cultivar la autorrealización debido a los esfuerzos sinceros que ha hecho en vidas anteriores. Incluso el candidato caído recibe una oportunidad de nacer en una familia noble y respetable. Es difícil imaginarse entonces la posición de aquel que ha logrado el éxito. El simple hecho de intentar comprender cabalmente a Dios garantiza el nacimiento en una familia rica o aristocrática. Sin embargo, alguien que ni siquiera hace el intento, sino que desea estar cubierto por la ilusión y que es excesivamente materialista y está apegado al disfrute material, debe entrar en las regiones más oscuras del infierno, tal como se confirma en todas las escrituras védicas. Semejantes asuras o demonios materialistas a veces simulan practicar la religión, pero su objetivo final es sólo la prosperidad material. El Bhagavad Gita censura a tales hombres, pues su grandeza depende sólo de su habilidad para engañar a otros, y son poderosos en base a los votos de los ignorantes y en base a su propia riqueza material. Estos asuras o demonios, carentes de autorrealización y de conocimiento acerca del Ishabashya o el Señor, ciertamente que entrarán en las regiones más oscuras de todas. La conclusión de esto es que nuestra posición como seres humanos no es únicamente para resolver problemas económicos en una forma insegura, sino para resolver todos los problemas de la vida material en que nos han colocado las leyes de la naturaleza.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna se ha vuelto una frase muy familiar en el mundo actual. Tanto en México como en Londres, en Bombay y Bogotá, en Nueva York y en Nairobi, e incluso en Moscú, gentes de todas las razas, credos y nacionalidades se están beneficiando con el dinámico proceso de yoga y vida espiritual llamado conciencia de Krishna, aceptándolo como parte integral de sus vidas.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Aunque este proceso era desconocido en Occidente hasta hace unos cuantos años, en realidad no es nuevo. Su origen se remonta a miles de años atrás en la antigua India, la cuna del misticismo y la espiritualidad de la humanidad. Allí, grandes sabios místicos y personas interesadas en la vida espiritual han podido a través de todas las épocas alcanzar la perfección más elevada que existe al seguir los principios de esta cultura.
Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Sin promover en el hombre una espiritualidad fanática o barata, este proceso le enseña a conducir una vida ideal, colmada de buenas cualidades espirituales y complementada por un caudal vastísimo de conocimiento filosófico acerca del absoluto, la renunciación, la vida eterna, etc., lo cual le permite vivir feliz, iluminado y con paz interna.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Las bases filosóficas del método de conciencia de Krishna se encuentran en las escrituras llamadas los Vedas, que son el conocimiento revelado más antiguo que existe. Estos Vedas fueron recopilados hace 5.000 años por el gran sabio Vyasadeva, la encarnación literaria de Dios, y abarcan todos los aspectos de la vida del hombre y también todas las variedades de conocimiento que el hombre puede adquirir. Estas enseñanzas descienden a través del sistema de sucesión discipular que comienza con el Señor Krishna mismo, y han llegado por primera vez a Occidente en la forma de la Sociedad para la Conciencia de Krishna. Este proceso es muy diferente de los demás sistemas de meditación y yoga en los que los falsos mesías han fabricado enseñanzas y técnicas al gusto del consumidor, buscando el dinero y la atención de un público ignorante y fácil de ser engañado.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Este programa es una presentación introductoria de lo que es el sistema de conciencia de Krishna e invitamos al oyente para que continúe su propio sendero investigando profundamente estas enseñanzas con un criterio amplio. Para ello, puede escribir o visitar el centro Hare Krishna más cercano a su localidad, conocer allí nuestras publicaciones y enterarse de cómo aplicar esta filosofía en su propia vida.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.